Muy buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 8 de marzo de 2018. Jueves 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer. Un día que este año tiene en nuestro país resonancias más fuertes, más marcadas que otros años, porque como todos sabemos, hace apenas unos días el presidente anunció que daría vía libre a sus diputados para que llevaran el tema del aborto al Congreso, y unos días después de eso incluyó el tema en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, de modo que el tema del aborto, que era un tema que estaba restringido a los grupos que defendían el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, que habían hecho una manifestación importante en febrero, que todos los años reclaman y hace muchos años llevan una ley de despenalización del aborto al Congreso, un tema que sin embargo estaba bastante restringido a algunos ambientes sociales particulares, pasó a la tapa de los diarios y de allí no ha salido en 2 semanas. Por supuesto, la expectativa de que el debate fuera un debate informado, serio y con altura, se ve todo el tiempo amenazada por manipulaciones ideológicas, culturales, religiosas o emotivas, emocionales, que tratan de sacar la discusión de un sitio en el que sea posible confrontar argumentos para llegar a una solución adecuada para la sociedad. Nosotros tenemos que insistir mucho en desideologizar el tema, en tratar de entender por qué, más allá de cuestiones puramente de principios, que una vez más insisto, son fundamentales, pero es muy difícil persuadir a otro que los principios propios son mejores, y sí creo yo que es posible tratar de persuadir a otro de que determinadas decisiones son menos dañinas o más justas. Por supuesto, el día Internacional de la Mujer no se agota en la discusión del aborto, tiene muchas dimensiones diferentes, pero esta es sin duda una de las centrales y está en este momento en nuestro país en el centro del espacio público. Es por eso que vamos a dedicarle el programa de esta noche. Pero antes de eso, muy buenas noches, Mariano, muy bienvenido.
¿Cómo estás, Ale?
Muy bien, contento de hacer un nuevo programa y de hacer un nuevo programa sobre este tema.
Sí, totalmente. El contexto, me parece también, en relación a lo que decías, habilita este debate. Más allá de las declaraciones del presidente, hay un movimiento importante de lucha feminista, yo diría de los feminismos, no de el feminismo, desde hace años, que me parece que también es el que fuerza este tipo de habilitación política en un determinado contexto, ¿no?
Sin duda. La decisión del presidente no viene de ningún lugar, y por más que muchos sugieran o acusen de oportunismo, lo cierto es que es una decisión que tiene que ver con un contexto en el que hay cada vez más presión del mundo de las organizaciones feministas para obtener una ley que despenalice el aborto, y por tanto hay un ambiente fértil para ser oportunista, claro, si ese fuera claro el caso. Pero vamos a saludar primero a nuestros productores, Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, que está de regreso. Muy bienvenido. Muchas gracias por los alfajores de la costa. y por supuesto a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional y muy bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Ella es Natalia Gerardi. Natalia es abogada, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Es egresada de la Universidad de Buenos Aires con un máster en Derecho con honores en la London School of Economics and Political Science. Fue abogada en la actividad privada hasta 2007, pero desde 2007 Natalia es directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una organización de la sociedad civil con sede en la República Argentina que promueve la equidad de género a través de las políticas públicas y el acceso a la justicia. Natalia es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Maestría de Derechos Humanos y Políticas Públicas en la Universidad de Lanús. Fue becaria de la Fundación Antorchas, eso hace mucho tiempo, porque hace mucho que ya la Fundación Antorchas desgraciadamente ya no existe en nuestro país, y del Consejo Británico. Natalia, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Natalia, ¿en qué contexto del país y del mundo se introduce esta discusión sobre el aborto que había sido desplazada, no de la escena pública, pero sí de las instituciones oficiales, de las instituciones públicas no oficiales, de las instituciones del Estado, en las que no podía ser un tema de discusión durante muchos años?
Es un tema que, como ustedes decían, viene empujando el movimiento de mujeres y las organizaciones feministas desde hace mil años, desde siempre. Uh-huh. Siempre ha sido un tema de preocupación por el impacto que tiene no solamente en las vidas, sino también en la salud y en las condiciones de vida de las mujeres. El acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y entre ellos el derecho al aborto, es un tema que atraviesa las vivencias cotidianas de niñas, adolescentes y mujeres. El contexto en el que esto está ahora, como vos decías, en la tapa de los diarios, pero más allá de eso, en las mesas de las casas. Este es un tema que está ahora en el debate cotidiano de las familias, como estuvo en el 2015 el debate de la violencia. Ese es el contexto. En el 2015, cuando Ni Una Menos empezó a ser un tema de conversación cotidiana, la ausencia de educación sexual integral, de prevención de violencia, de educación en la igualdad, llegó a las mesas de las familias y a las escuelas más allá de lo que las políticas públicas no habían hecho. Y eso se fue complejizando. El movimiento de mujeres, las feministas, los feminismos, fueron mostrando la complejidad de los entramados ocultos de las violencias, y eso nos llevó ahora a poder poner sobre la mesa cómo la negación de los derechos sexuales y reproductivos, uh-huh, y la negación de la discusión del aborto tiene un vínculo con aquello que, claro, por lo que se marchó en el 2015.
Claro, hay algo que me pareció extraordinario, que por supuesto necesita mucha más evidencia para confirmarse, pero más allá de las intenciones que se atribuyen al presidente, insisto que ese no es nuestro punto, porque no sabemos y no nos deberían preocupar cuáles son, más allá de esas intenciones, el hecho de poner el tema desde la presidencia en la discusión pública permitió que mucha gente sintiera el derecho de hablar de algo que era vergonzante para aquellos, incluso diría que tenían una posición de incertidumbre ante el problema. Claramente hay grupos de gente que hace mucho tiempo estamos a favor de la despenalización del aborto, y hay alguna gente que está hace mucho tiempo radicalmente en contra de la despenalización. Pero hay mucha gente que quería poder conversar de esto y no sentía que fuera un tema posible, que ponerlo como tema los convertía en réprobos, los convertía en... Y esto cambia, y cuando cambia, la gente se da cuenta de que hay mucha más gente que piensa que esta es una posibilidad, que esto debe ser discutido, que esto ocurre y que quizás el problema es cómo hacer que ocurra de un modo menos brutal del que tiene actualmente, etc.
Yo creo que la decisión del presidente de poner el tema en debate fue habilitar la discusión de un tema que había sido tabú, que era tabú. Hasta hace muy poco era tabú, uh-huh, en todos los lugares, en los ámbitos públicos, pero también en las facultades, también en la vida social, claro, en las familias, en las escuelas. Y hablar del tema del aborto Generar conversación sobre aborto era un tema también vergonzante, dificultoso, complejo, oscuro. Y yo la verdad es que celebro esta decisión de habilitar el debate, un debate que no controla.
Absolutamente.
No tiene ningún control sobre lo que está pasando. Y la verdad es que yo veo con grata sorpresa personas a las que nunca les escuché, personas que actúan en política, mujeres y varones, uh-huh, del oficialismo y de la oposición, a las que nunca les escuché ninguna palabra pública respecto no solo del aborto, sino de los temas de la agenda de género.
Sí, claro.
Y ver a esas personas hablar públicamente con sus razones, bastante bien informadas y con posiciones muy cercanas a las que yo comparto, y aunque no las compartiera, esa conversación pública es sumamente positiva.
Sí, sí, sí. La verdad es un efecto muy, 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 voy a usar una palabra un poco complicada, pero es muy sanador poder hablar de las, sí, cosas. Es muy sanador saber que lo que a uno le preocupa es un tema de preocupación colectiva, que sin embargo estaba desplazado de la escena pública.
Totalmente. Y al mismo tiempo, coincido en que probablemente hay un oportunismo y hay una lectura, no, sí, solamente del movimiento de mujeres y de los feminismos, sino también una lectura de la agenda internacional. Es el año en que Argentina preside el G20,
exactamente,
donde la agenda de género tiene mucha presencia, no solamente en el W20, sí, el Women 20, que integro como delegada y que hay todo un tema de trabajo ahí, sino también en todos los demás grupos de afinidad del G20, el tema de género es transversal. Entonces también, claro, es una lectura política, bueno, razonable e inteligente, no salirse del mundo.
Me parece, Natalia, que esto abre también otro punto importante del debate, no solo con respecto al aborto, sino a cómo se da la discusión sobre temas como el aborto, que es algo que nos preocupa bastante. Porque vos decías, bueno, está Women 20, esto, digo, y yo decía los feminismos al principio, porque hay posiciones, no sé si calificarlas de más radicales o de menos argumentadas en realidad, o con menor capacidad de argumentación. A veces le decimos más radical a lo que en realidad no es más radical. Radical es ir a las cosas de raíces, resolver los problemas, ¿no es? Y me parece que en la discusión del aborto también lo que se ve es sectores religiosos o más conservadores, pero con características religiosas, entronizados en una posición muy, muy férrea, pero también algunas fallas por parte de algunos grupos del feminismo en dar argumentos antes que en sostener consignas con respecto a esto, o en sostener mi experiencia personal como, como digamos, si fuese esto lo que explica la posibilidad para todos. ¿Cómo se argumenta esto y en qué espacio? Vos decías Women 20 y yo pienso, bueno, hay grupos que dirán Women 20 es una cosa del poder, del establishment. Yo particularmente creo que hay que ocupar ese tipo de espacios. Digo, si no se ocupan ese tipo de espacios, sí van a ser del poder, del establishment, y nunca se va a dar ningún tipo de argumentación ni de discusión. Pero ¿cómo crees que se puede argumentar para persuadir a la población, no para reafirmar la propia posición, que uno ya sabe cuál es la de cada uno?
Yo creo que comparto, y por eso estamos ocupando ese espacio, uh-huh, creo que los debates hay que darlos, y hay, uh-huh, que darlos en todos lados, y no solamente con las personas con las que nos sentimos, claro, cómodas y que piensan igual que nosotras, que es el debate más rico, más interesante, súper divertido, pero que no nos sirve para construir.
No sé si es el más rico o el más interesante.
No, aprende, la pasamos mejor, tal vez.
Posiblemente, pero uno aprende más cuando discute.
Por supuesto,
con
cuando
el
disiente.
Que no comparte el punto de vista.
Y
claro,
es interesante disentir. A mí no me preocupa el disenso. No tengo problemas en disentir y disiento con un montón de personas con las que comparto muchas otras cosas. Dentro del feminismo también. Uh-huh. Entonces, Women 20 es un lugar, sin duda, muy cercano a los espacios de poder, pero por eso también hay que estar ahí y dar otros argumentos y abrir otras discusiones, cuando uno de los temas es inclusión laboral, por ejemplo, y obviamente nos interesa hablar de la inclusión laboral y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, no solamente en las grandes empresas, sino de las mujeres que trabajan en la informalidad y, claro, demás. Pero, ¿cómo? Ustedes preguntaban cómo llevar argumentos más que, uh-huh, posiciones personales. Claro. Yo creo que hay como un límite a la experiencia personal, que siempre es propia, individual, subjetiva y muy interesante, pero necesitamos generar debate con argumentos. Yo creo que para eso lo primero que hay que hacer, o lo que yo trato de hacer, es de desarmar los preconceptos y las consignas, ¿no? O sea, estoy en contra del aborto porque estoy a favor de la vida. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso dónde me coloca a mí? Que tampoco diría que estoy a favor del aborto, estoy a favor de la descriminalización, claro, de la despenalización, de la legalización, porque estoy a favor de la preservación de la vida y de la definición del valor de la vida para cada persona. Y después de desarmar un poco ese argumento, también decir, bueno, ¿de dónde creen que estamos partiendo? Esto no es Chile. Acá no estamos discutiendo la legalización del aborto en un contexto de prohibición absoluta. Argentina ya tiene aborto legal. En Argentina se puede interrumpir legalmente un embarazo en caso de violación, uh-huh, en caso de peligro para la salud y en caso de peligro para la vida de la mujer. Esa es la ley. Eso es lo que la Corte además nos dijo en el año 2012, que tenemos derecho a exigirle a las autoridades sanitarias del país, en todo el país. Entonces, ese es el piso del que estamos discutiendo. No estamos discutiendo menos que eso. Estamos discutiendo más que eso. Y más quiere decir pasar del sistema este de causales, de estos casos específicos, uh-huh, a un sistema que además de los casos específicos habilite, sin necesidad de explicitar las razones, en un periodo inicial de 14 semanas.
Es una ley de plazos.
Es la combinación, una ley mixta de plazos más causales.
Bien. Es decir, causales por fuera de los plazos. Si, exacto, hay peligro para la mujer, no hay plazo de limitación. Y si no hay ninguna causal, hay un plazo de limitación.
Exacto. Ahora, las mujeres siempre tienen una causa. Las mujeres siempre tienen razones.
No tienen que hacerla explícita.
Exactamente. Yo le llamo, es sacar al sistema de salud como el guardián de la puerta de entrada. Es quitarle la función de guardián de puerta de entrada al sistema de salud y, claro, no tengo que ir a convencer a nadie de que mi razón entra en una de esas causales dentro de ese plazo. ¿Por qué es importante mantener las causales después del plazo? Por un montón de motivos. Los diagnósticos de salud para identificar un peligro para la vida de la mujer puede venir después de ese plazo. La violación de una niña o de un adolescente, y aún de una mujer, pero con más razón de las niñas, se descubre muchas veces, ellas se dan cuenta de que están embarazadas o ellas explicitan la violación después de ese plazo. En los casos de abuso sexual dentro de las familias, las niñas no cuentan la violación, porque ¿cuál querés que te cuente? ¿La de hoy, la de ayer, la de hace 2 meses, la del año pasado? Son violaciones permanentes.
La de mi hermanastro, exacto, mayor, la del novio de mi mamá, la de...
Que son muchas veces repetidas.
Claro.
Y hay todo un contexto que hace que esas violaciones sean repetidas.
Claro.
Y entonces la consecuencia del embarazo de esa violación tal vez se hace visible en la semana 18, 19. Claro. Por eso es importante saber que se mantendrán las causales después del plazo.
Uh-huh. Sí, yo creo que venimos un poco también atrasados, ¿no? con este tema en América Latina, me parece particularmente. Está el caso de España, 10 años después del fin de una dictadura muy conservadora y con férreos, con el nacionalcatolicismo puro de Franco, el gobierno de Felipe González, del Partido Socialista, en el año 85, promueve una ley del aborto. Digo, menos de 10 años después.
Italia. País católico por antonomasia, claro, del papado en el año 78, y una ley muy amplia, total, sin ninguna causa, absoluto albedrío de la mujer para decidir.
Bajo gobierno de la democracia cristiana, si no me equivoco.
Así es, bajo gobierno de la democracia cristiana. Sí, hay que decir esto porque a veces parece, sí, que querer discutir el aborto y mucho más querer sancionar una ley que lo descriminalice es arrojarse a la pileta de una locura de la que no participa el mundo. Y en verdad es un poco al contrario. Quiero decir, aquellos países a los que nuestro establishment quiere parecerse son todos países que han descriminalizado el aborto.
Sí, y además de eso, que colocan el tema del aborto en el marco de una perspectiva más amplia de derechos, ¿no?
Absolutamente.
Porque acá, ahora también se puso en firme, digamos, se puso explícitamente en el discurso presidencial y se está trabajando en un plan para implementar la educación sexual integral, la prevención de embarazos no deseados a través de la educación, la accesibilidad de métodos anticonceptivos. Pero esa es una obligación del Estado desde hace 30 años,
así es,
desde que empezó la democracia.
Así es.
Tenemos, uh-huh, leyes más recientes, pero tenemos obligaciones constitucionales e internacionales y humanas previas a eso, y fue parte de todo este tabú del cual no podíamos hablar de la sexualidad, donde se romantiza la sí. idea de la reproducción y que la mujer se cumple con su función cuando es madre. La maternidad tiene que ser elegida, la maternidad puede ser una condena, puede ser un problema, puede ser una causa de frustración o de enorme felicidad, sí. pero es una experiencia personal.
Y yo creo que por eso, ¿no? Y te consulto, Natalia, salieron también grupos ahora, hay un grupo, lo veía ayer en internet, un grupo que se llama Católicas por el Derecho al Aborto.
Existe.
Claro, que me parece importante porque genera un quiebre, es decir, no es necesario abandonar la religión, ni se deja de amar a Cristo, ni de considerar la Biblia como el texto fundamental de la vida propia, por aceptar una política de salud pública y de derechos humanos, en el fondo.
Es Católicas por el Derecho a Decidir. Es una organización muy antigua, de varios con presencia en muchos países. En México cumplieron un rol fundamental en la despenalización del aborto en el DF. Y en Argentina es una organización que tiene muchos años, que está basada en Córdoba ahora, hace mucho tiempo, y con mujeres fantásticas que trabajan en el marco de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde hace mucho tiempo, y que muestran que es posible tener fe católica y practicar la religión católica y tener y sostener el derecho a decidir.
Uh-huh. Natalia, te hago una pregunta casi en plan de pedido de recomendación, de consejo, y es la siguiente. Todos los que estamos interesados en participar en el debate público sobre este tema, elegimos más o menos conscientemente estrategias de intervención. Es decir, seleccionamos algunos argumentos de un set muy vasto de argumentos que van desde los argumentos fundados en principios, en derechos, en énfasis en la autonomía individual, en etcétera, hasta argumentos estratégicos. Dejemos de lado los principios en los que no nos vamos a poner de acuerdo y hablemos de un problema concreto al que se enfrentan mujeres concretas en una sociedad concreta y para las cuales habría que dar respuestas que no estamos dando. ¿Cuáles son las mejores estrategias discursivas para participar en una conversación de este tipo?
Yo creo que depende con quién estemos hablando, tal vez. En nuestra elección de estrategias también.
Pero asumamos en el espacio público, en un medio como este, en la televisión, en una columna en el diario.
Yo tal vez por deformación profesional, elijo el argumento de los derechos, ¿no? Y de la libertad individual. Y de entender también los contextos de las mujeres diversas que somos, en distintas edades, en diferentes momentos de nuestras vidas, y por qué no tenemos el derecho a imponerle a otra mujer nuestra visión del mundo y nuestra visión del bien, nuestro plan de vida. El plan de vida, la idea de la autonomía personal, es aquello que yo creo que es bueno para mí misma y que voy decidiendo de acuerdo con mis circunstancias. Entonces, de ahí yo creo que se construye la idea del derecho individual a partir de lo que yo considero que es bueno para mi vida.
El límite de ese razonamiento no está dado por la respuesta acerca del derecho del embrión a desarrollarse.
El derecho también te da una respuesta frente a eso, porque no le corresponde al derecho, no le corresponde a la ley establecer cuál es el inicio de la vida. Esa es una pregunta moral o científica, pero no es una pregunta, no es algo que el derecho pueda definir.
Si fuera científica, sí, el derecho debería tomar en cuenta la ciencia, ¿o no? Si hubiera una respuesta científica.
Hay diferentes respuestas científicas sobre cuándo se considera el inicio de la vida, que podemos compartir probablemente con diferentes argumentos. Pero eso no quiere decir que el derecho proteja toda la vida de la misma manera a lo largo de su desarrollo. Hay un principio que se llama de protección incremental de la vida, que es lo que nuestro derecho y el derecho internacional de los derechos humanos recepta. Y veamos aplicaciones prácticas de esto. El aborto hoy es un delito en principio, salvo por las excepciones en las que tenemos el derecho a interrumpir el embarazo, en las condiciones que mencionábamos más temprano. Pero la pena para esa interrupción del embarazo, hoy penada por la ley, no es la misma del homicidio. No, tiene una pena mucho menor, incluso al mayor, al inicio de la pena del homicidio. No tiene 8 a 25 años como el homicidio. Y no hay nadie que esté presentando un proyecto de ley para llevar eso a la pena del homicidio. Entonces, claramente el derecho desde 1921 hasta ahora ha sido bastante consistente en sostener que hay algo para proteger ahí, pero que no es una persona.
Sí, de hecho hay una analogía, no es una analogía, es una experiencia filosófica interesante, según la cual en una clínica de fertilización se produce un incendio. En un cuarto de esa clínica hay un chico de 5 años y en el otro hay 1,000 probetas con embriones. El bombero que ingresa tiene tiempo solo de atender una de las dos situaciones y todos dirían tiene que salvar al chico, aunque del otro lado haya 1,000 embriones. No hay correlación entre los 1,000 embriones y sus potenciales evoluciones con un solo chico cuya vida está en peligro en ese momento.
Por supuesto, porque una cosa es una vida en gestación, que si se dan muchísimas circunstancias y muchísimas condiciones puede llegar a convertirse en un bebé, en un niño, y otra cosa es el inicio de la vida. Sí. Yo sí estoy de acuerdo en que hay vida desde el inicio del embarazo, porque no es lo mismo interrumpir un embarazo que sacarse un tumor o un lunar. No es lo mismo. Hay razones morales para decidir la interrupción de un embarazo en la etapa temprana de gestación. Esas razones son personales. Y esas son las razones que el derecho tiene que proteger. ¿Que de quién son? Son de la mujer. ¿Por qué? Porque el peso de colocar esa decisión en alguien distinto la sufre la mujer.
Sí, yo me quedaba pensando en relación a lo que decís. Es muy interesante, porque vos asumís que hay vida desde el inicio. A mí me parecía, y lo comentaba con Ale hace unos días, que el debate está muy bien enfocado por los sectores que defienden la despenalización del aborto desde argumentos de salud pública y desde argumentos de derechos de la mujer y de derechos individuales, pero que en general esta apelación a la consigna que de la que hablábamos antes omite, no por parte de los colectivos, sino en la discusión general, omite que ha habido discusiones filosóficas importantes sobre este tema y no necesariamente vinculadas, los sectores que se han opuesto al aborto han sido conservadores, ni tampoco hombres. Yo le comentaba a Ale que recordaba a Natalia Ginzburg, una reconocida escritora italiana, comunista además, Ginzburg, que decía que el aborto, ella lo consideraba peor que el asesinato, un argumento contra el aborto, porque el asesinato era la elección entre la vida y la muerte y el aborto era la elección entre la vida y la nada, era la eliminación de la posibilidad de la vida. Entonces, a mí, yo no comparto el argumento, lo que quiero decir es, hay buenos argumentos también, y eso me parece que es algo que habría que intentar remarcar para no caer en el prejuicio con respecto a quienes tienen posiciones contrarias, que hay buenos argumentos también en contra y que no siempre son científicos o se enmarcan en el carácter que a nosotros nos gusta más enmarcar, lo que es el carácter de los derechos, digamos. Pero ha habido buenos argumentos filosóficos en torno o filosóficos teológicos también, porque la teología es una filosofía.
Argumentos hay. La pregunta es qué es lo que tiene que proteger el derecho. ¿Qué protege la ley? ¿Qué protege el derecho? ¿A quién protege y en qué condiciones? Y ni siquiera el Comité de Derechos del Niño recomienda la penalización absoluta del aborto. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene el famoso artículo de la vida comienza en general desde la concepción.
En general.
En general fue interpretado recientemente en el caso Artavia Murillo, donde dijeron muy claramente el derecho, la Convención Americana y por ende nuestras constituciones y el derecho nacional que se deriva de allí o que se enmarca de allí, sostiene la idea de la protección incremental de la vida. y no es incompatible firmar la Convención Interamericana, tener una constitución como la nuestra que protege, que le reconoce la protección de la seguridad social a la mujer embarazada y demás. No es incompatible proteger la vida en gestación con despenalizar el aborto.
Sí, hay un artículo muy bueno de Romina Fireman sobre ese punto que es en general, según la Convención de Costa Rica. Y también hay algo en un fallo de una de las juezas de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, la doctora Kogan, en el que explica que algo puede ser anticonstitucional, pero no por eso objeto de una sanción penal, o inconstitucional, pero no por eso objeto de una sanción penal, que hay cosas que pueden no ser constitucionales, pero no hay por qué perseguir.
Bueno, el derecho penal es una herramienta que se usa para... Como herramienta de regulación de la sociedad respecto de algunas conductas. Pero hay muchas conductas que no están tipificadas, conductas que podemos considerar reprochables, que podemos considerar reprochables moralmente y que no llevamos adelante nosotros ni queremos que otras las lleven adelante y que no necesariamente se definen como delitos.
Estamos conversando con Natalia Gherardi. Natalia es abogada, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Estamos hoy, Día Internacional de la Mujer, tratando de insistir en las buenas razones para descriminalizar el aborto y otros problemas vinculados con la igualdad de género. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos tenemos una conversación con Uruguay, país en el que hace no mucho tiempo se promulgó una ley como la que se busca en Argentina. Unos instantes y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Continuamos hoy, jueves 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer, con Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Como decíamos, como saben, Argentina está discutiendo con mucho entusiasmo y en general con las mejores intenciones. Quiero decir, ahí en las redes sociales circulan, como era de prever, muchos argumentos extorsivos, muchos juegos de imágenes emocionales que apelan a sentimientos, pero en general la discusión está teniendo una calidad razonablemente buena en los distintos ámbitos, algo que es para celebrar porque tan importante como los resultados de un debate es el debate mismo. Yo creo que uno de los rasgos que le dan valor a la democracia es su carácter epistémico, es decir, el modo en el que discutiendo puntos de vista sobre situaciones determinadas aprendemos qué es lo mejor y encontramos soluciones mejores que si no deliberáramos. Y estamos, algo que no es frecuente, en un proceso intensamente deliberativo. Y para enriquecer ese proceso vamos a incorporar a una persona que ha participado y sigue participando en las políticas de género en Uruguay. Nos pareció que era interesante contar con un punto de vista de proximidad de un país que tiene una larga tradición de laicidad estatal, que ha sido pionero en la sanción de una ley de divorcio, que tiene una larga tradición de progresismo en las políticas públicas, más allá del signo de los gobiernos, y que ha votado hace muy poco tiempo, en el año 2012, una ley de descriminalización del aborto que es modelo en América Latina, adelantándose una vez más al sentido común de los países hermanos. Ella es Lilian Abrasinskas, es fundadora y directora ejecutiva de Mujer y Salud en Uruguay, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la República Oriental e integrante de la Comisión Nacional de Bioética y Calidad Integral de Atención de Salud. Lilian, muy buenos días, muy buenas noches, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional de Argentina.
No, un placer, mucho gusto y gracias por la oportunidad de participar en este momento tan importante por el que transita Argentina.
Lilian, estamos, como creo que oíste, estamos con Natalia Gherardi y con quienes se conocen. Yo quisiera empezar preguntándote cómo fue el debate en Uruguay, cuáles fueron los argumentos, cómo se alinearon los partidos políticos, qué dijo la sociedad.
Bueno, el debate de Uruguay se llevó más de 25 años, ¿no? La legalización, el debate por la legalización del aborto en Uruguay acompaña la redemocratización del país, ¿no? Después de 13 años de dictadura, desde 1985, en cada legislatura hubo un proyecto de ley por despenalización, que sufrió distintos avatares hasta llegar a 2006, cuando tenemos la posibilidad de un cambio integral del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y la ubicación de atender la situación de embarazos no deseados y realmente desde el Estado dar garantía para las situaciones de interrupción, que luego fue vetado por Tabaré Vázquez, con lo cual nos llevó 4 años más luego para poder alcanzar las mayorías parlamentarias necesarias, y en el 2012 tenemos esta ley, que en realidad es una ley complicada, pero lo más importante que tiene la ley que promulgó Uruguay en el 2012 es la creación de servicios legales de aborto dentro de políticas integrales de salud sexual y reproductiva. Yo creo que eso es lo que lo hace Uruguay muy distintivo y que debería ser entendido por otros países de la misma manera. Primero, una cuestión, y es nadie pensar que cambiar la ley es el fin del camino, ¿no? Cambiar la ley es el comienzo de una nueva fase, que es la instalación y la preparación de las instituciones y de los profesionales de la salud para atender una práctica que hasta ese momento transitaba por la clandestinidad y la inseguridad del sistema clandestino. Y por otro, saber que además es importante entender la práctica del aborto dentro de necesidades y requerimientos integrales, ¿no? O sea, solo se puede entender esta problemática sabiendo cuál es la condición de las mujeres en nuestra sociedad, las situaciones de subordinación, los altos índices de violencia y una cultura que ha impedido reconocer a las mujeres como sujetos de derecho. O sea, es un largo trabajo que en Uruguay realmente el cambio de la ley fue posterior, que creo que es lo que está pasando también en Argentina, posterior al cambio cultural. O sea, la sociedad uruguaya fue antes de sistema político. Y por lo tanto, la necesidad del cambio legal fue inminente para cualquier representante político que tuviera cierta sensibilidad con lo que pasa en la opinión de la gente, ¿no? Y me parece que esto es lo que para Argentina es más importante ahora. Yo creo que el sistema político argentino, el sistema parlamentario, está interpelado en tratar de acercarse a lo que es la mayoría de la opinión de la gente y a una realidad que ya golpea los ojos, ¿no? Si yo quiero felicitar además a Natalia, estaba leyendo el material que han preparado ella junto a Cedes y la red de profesionales por el aborto seguro, todas las cifras son obvias y negar esta situación lo único que genera es sufrimiento y riesgo de salud y vida para las mujeres, lo que ya en el siglo XXI es inaceptable, y menos para países que aspiran a ser países desarrollados, demócratas y justos, ¿no?
Gracias, Lilia, un gusto saludarte. Nosotras estamos realmente entusiasmadas con el nivel de discusión pública que se está generando, y para eso la verdad que la experiencia uruguaya nos parece sumamente valiosa, porque también ustedes pueden mostrar cómo, por un lado, el debate de aborto, la práctica del aborto legal tiene que enmarcarse en una atención más integral de la salud, y eso también es lo que ustedes mostraron con las consejerías pre y post, ¿no? que comenzaron antes de la legalización y que tuvieron en forma conjunta el impacto valioso en la reducción de la mortalidad materna.
Sí, sí, aunque ya ya veníamos, ¿no?, con el asesoramiento y eso, pero sí fue importante reconocerlo como política pública. Me parece que ustedes también con el fallo FAL en 2002 hicieron un cambio en términos de protocolización, pero el valor de la ley es eso, es el que es valor de ley. Muchas veces antes nosotros teníamos normas y protocolos, pero realmente quedaba la discrecionalidad de la institución o del profesional que quería o no quería implementarla. Uh-huh. En este caso el valor de la ley tiene la obligatoriedad y la responsabilidad del sistema de salud y a su vez la responsabilidad del Estado en garantizarlo. Y esto me parece que no es un detalle menor. Liliana, creo que en eso Argentina debe dar ese paso. Y por otro lado, en términos democráticos, yo creo que Uruguay también logró, primero, romper los círculos estancos donde habitualmente se discutía sobre aborto y atravesar a toda la sociedad, a todos sus actores y a la sociedad en su conjunto. Y esto me parece que en términos democráticos es muy importante. La ley no obliga, pero la ley debe respetar la diversidad de creencias y además no puede darle la espalda a la realidad. Y creo que eso fue lo que en Uruguay es el síntoma más importante, ¿no? Y además hoy, después de 5 años, en Uruguay podemos demostrar que muchos de los dichos que tienen los opositores son mentiras.
Eso no quería preguntarte justamente, ¿qué, sí, qué resultados estadísticos ustedes tienen después de 5 años?
Bueno, lo primero, cae el mito de que por despenalizar el aborto va a incrementar su práctica. Esto Uruguay ya acaba de demostrarlo. Uruguay está en una cifra de aproximadamente 10.000 abortos anuales legales y se ha estancado ahí. Para nosotros la preocupación es que si está realmente cubriendo todas las necesidades, pero lo que realmente demostró es que no era verdad que por habilitar servicios legales las mujeres iban a embarazarse para abortar. Eso es
decir, que no es tomado como un método, como un método anticonceptivo de primera opción.
Exactamente, esto creo que me parece que es importante que lo tengamos.
Y es importante decirlo porque es uno de los argumentos habituales en contra de la descriminalización.
Sí, sí, exactamente, por eso lo señalo, porque efectivamente es un mito que cayó. Por otro lado, lo que me parece que es importante entender es que hay algo previo, y es en Uruguay lo que está demostrado, es que las parejas, las mujeres, retrasan la edad de comienzo de la maternidad porque tienen otros proyectos de vida. Ya lo sabíamos las feministas desde hace muchos años, el mejor método anticonceptivo es la educación. No la solo la educación sexual, la educación como medio de autonomía, la educación como medio de reafirmación como mujeres, la educación como proyecto más allá de el de ser madres. Y eso en Uruguay está demostrado. Nosotros ahora acaban de dar los datos y realmente hemos logrado, no con abortos, sino con una buen acceso a la salud sexual y reproductiva, bajar el número de embarazos en adolescentes. Y me parece que lo que tenemos que pensar es justamente esto, cómo cada niño y niña que nace en el mundo tiene que ser hijo producto de un embarazo deseado, producto de una maternidad deseada y ojalá producto de una paternidad responsable. Uh-huh. Tenemos un enorme trabajo que realizar en ese sentido, con lo cual perder tiempo en estos debates eternos que en realidad no resuelven el problema. No despenalizar el aborto no resuelve el problema ni evita ninguna práctica. Lo único que lo realmente pone en su lugar es jadear las garantías y todas las condiciones para que las personas puedan ejercer su sexualidad de forma libre y sin consecuencias negativas, y realmente garantizar que cada maternidad y cada paternidad es deseada y responsable. Ese es el verdadero desafío, y para eso tenemos que trabajar muchísimo, con lo cual las demoras en este otro tipo de debates que solamente tratan de imponer por parte de algunos sectores sus creencias y mitos, no hace más que retardar la realidad de una política pública acorde a las necesidades y requerimientos. Y me parece que eso, el sistema político está particularmente interpelado para entender esa dimensión de las cosas, ¿no?
En el caso uruguayo, la ley tiene algunos requisitos que no interfieren con la decisión de la mujer en última instancia, pero le hacen transitar algunas etapas previas a la decisión, ¿verdad? Interactuar con un equipo multidisciplinario, por ejemplo.
Sí, tenés que obligar. Primero, es solo legal en las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. No se pueden hacer en clínicas aparte o privadas. Okay. Segundo, tenés que pasar por un equipo interdisciplinario que consta de 3 profesionales obligatoriamente, de la ginecología, de la salud mental y de las ciencias sociales, y después obligatoriamente 5 días de reflexión. Lo que ha demostrado los hechos y los datos que hemos podido relevar desde el observatorio de MISU y los datos oficiales, todo ese despliegue que inventó el legislador para tratar de desestimar a las mujeres a abortar, ese era el cometido, no funciona. O sea, lo que es claro es que cuando una mujer ya tomó la decisión de abortar, lo va a hacer. Lo va a hacer en el sistema legal, lo va a hacer en el sistema clandestino y lo va a hacer imponiéndole las condiciones que le impongan, porque es una decisión previa tomada desde sus propios sistemas de valores, su propia realidad y su propia biografía. O sea, por lo tanto, Uruguay va a tener que revisar ese tránsito, porque encarece los servicios innecesariamente y, por otro lado, no cumple con ninguna función. Los datos dan que solo el 6% de mujeres que pasa por ese equipo interdisciplinario continúa con el embarazo. El 94% ya tomó la decisión y la va a cumplir. Entonces, esa es una de las cuestiones que el Uruguay va a tener que revisar en términos de su marco normativo. No es fácil, ustedes saben que Tabaré Vázquez es muy resistente al tema, pero la evidencia es rotunda. La otra cosa que Uruguay tiene que cambiar es 98% de los abortos se dan por medicamentos, o sea, por método medicamentoso, y por lo tanto eso no requiere tener la prescripción de un especialista en ginecología. Y al mismo tiempo nosotros tenemos un problema en Uruguay, y es el uso abusivo de la objeción de conciencia por parte de los profesionales que se convierte en una barrera de acceso. Tenemos en algunos lugares del país 100% de objetores, con lo cual las mujeres de esas localidades tienen que trasladarse. Y por lo tanto, una de las cosas que estamos viendo, tenemos a la Asociación de Medicina Familiar y Comunitaria dispuesta a dar estos servicios, con lo cual muy necesario cambiar la norma en ese sentido y habilitar a otros profesionales idóneos para poder prescribir la medicación.
Una última.
Sí. Sí, y en ese sentido, y la otra gran falla que tiene la ley uruguaya, que es violatoria de derechos y tratados internacionales, es impedir a mujeres migrantes con menos de un año de residencia tener abortos legales. Nosotros hemos tenido un flujo migratorio en estos últimos tiempos, particularmente de República Dominicana, Venezuela, Paraguay y otros países de la región, y es absurdo que esas mujeres, hasta el año de residencia, si quedan embarazadas, tengan que recurrir al circuito clandestino. O sea, se dan cuenta que siempre hay para seguir trabajando temas para subsanar,
bueno, pero
y enmendar.
Nosotros todavía no estamos en la subsanación de los errores de la ley, sino un paso.
Estamos en el error de no tenerla.
Un largo paso atrás. Una última pregunta, Lilian. En algunas discusiones en Argentina está apareciendo, se está agregando al tema de la despenalización el tema del aborto, de la adopción durante el embarazo. Quienes proponen seriamente esto no lo proponen como una alternativa a la despenalización, ni mucho menos, sino como un complemento. Pero eso implica discutir problemas como alquiler de vientres, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes opinan de este tema?
Mira, la adopción en Uruguay es una de las alternativas que tiene que informar este equipo interdisciplinario, ¿no?, a la mujer que está en proceso. Lo cierto es que no discutimos con la misma profundidad que discutimos aborto el tema de la adopción. El tema de la adopción es un tema complejo, un tema muy complejo. Primero porque los bebés que nacen tienen derecho a la identidad, por lo tanto las maternidades y paternidades no se eliminan en el acto de la adopción, o sea, porque siempre ese niño que nació tiene el derecho a conocer su historia y sus antecesores, y por lo tanto este es un tema complejo y difícil. Por otro lado, todos sabemos el estigma y la discriminación que todavía sigue existiendo sobre niños adoptados, ¿no? O sea, no es tan banal el tema. Y por otro lado, los mecanismos, ¿no? Nosotros en Uruguay tenemos una alta tasa de niños institucionalizados, ¿no? Y por lo tanto, ni tampoco el Estado puede debilitar los mecanismos para la adopción, porque también debe garantizar el Estado los derechos de esos niños que están bajo su responsabilidad. Y por lo tanto también es cierto que debe protegerse que esos niños no sean utilizados con otros fines. O sea, es un tema muy sensible, muy complicado, y que por lo tanto no se puede banalizar, porque además hay un tema, y ustedes lo tienen en el fallo FAL también, ¿no? De alguna manera, no se puede obligar a nadie a transitar por un embarazo que no desea.
Sin duda.
Un acto de tortura.
No, eso exacto. Sin duda, ¿no? Yo sumaría dos consideraciones a lo que menciona Lilian. El estigma es sobre todo muy fuerte respecto de las mujeres que dan a luz y entregan, digamos, a los niños en adopción. Y entonces, en ese sentido, me parece que se complementa con lo que vos decís de la violación del derecho a la dignidad de una mujer, de llevar adelante un embarazo forzoso, finalmente, instrumentalizándola. Exacto. Como si fuera nada más que una
factoría, mm-hmm. Una factoría,
sí,
de,
sí, sí,
de
una productora.
Niños. Lilian Abrasinskas, seguiríamos con todo gusto la conversación durante la noche, pero se nos acaba el tiempo y en eso somos esclavos. Así que te agradecemos muchísimo tu colaboración para agregar argumentos en una discusión que acá no hace más que empezar y que esperemos que termine con la descriminalización del aborto. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
Ojalá, un gusto y a las órdenes, porque realmente creo que la Argentina se merece y necesita como democracia dar este paso sustantivo.
Así es, muchísimas gracias nuevamente. Natalia Gherardi, nuestra invitada, sigue en el estudio. Creo que quedó claro que no hay que vincular la discusión del aborto con la discusión sobre la adopción, que son temas muy diversos, muy distintos, y agregar la adopción a esta discusión de por sí compleja no solo ayuda, sino que confunde más todavía, ¿no?
Exacto, creo que esa es la palabra, confunde. Son dos temas distintos. Dar en adopción siempre estuvo dentro del universo de las posibilidades de las personas, y va a seguir estándolo, pero esa decisión es absolutamente distinta, y coercionar a una mujer a que no interrumpa un embarazo forzado con la idea de que puede dar en adopción 9 meses más tarde también es atentar contra la dignidad de esa mujer y obligarla de alguna manera a una conducta heroica, que eso es lo que dijo la Corte, que nadie nos puede obligar.
Sí,
o sea, nadie te puede obligar a ser heroína.
Así es. Natalia, yo te pediría en los pocos minutos que nos quedan, muy pocos, una definición lo más sintética y precisa que puedas, que no dudo de que la tenés, acerca de la buena razón para descriminalizar. Digo, has dado muchas, pero una síntesis, esa razón que no sea una consigna, pero que sea una razón portátil.
¿Eh? A ver, no sé si me va a salir así tan contundente y sintética, pero yo diría que la razón para descriminalizar es que tenemos que confiar en las mujeres, confiar en las niñas, en las adolescentes, en las mujeres, que cuando toman la decisión de interrumpir un embarazo, lo hacen por la razón válida para ellas mismas. Y el derecho penal ha mostrado que no sirve para nada para desincentivar esa decisión. Si queremos ayudar a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes a tener una mejor vida, apoyemos su educación, su plan de vida, su proyecto, su vida digna. Y eso incluye su libertad de decidir.
Natalia Gherardi, ¿no? Uh-huh. Directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Erizo. Fue un placer conversar contigo y sobre todo tratar de contribuir de un modo informado, no neutral, porque no pretendemos ser neutrales. Sí vamos a intentar dar los buenos argumentos de quienes se oponen, pero no como argumentos equivalentes, creemos que son argumentos equivocados y así vamos a decirlo. Muchas gracias por contribuir a esta discusión que nos parece central para la vida democrática de nuestro país y para el destino de muchas mujeres.
Muchas gracias a ustedes, un placer, y la verdad es que apoyo y celebro que tantos programas, que tantas personas estén involucradas y fomentando el debate.
Muchísimas gracias. Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias. Un gusto. Gracias, Natalia, y feliz día a todas las mujeres trabajadoras que celebran hoy su Día Internacional.
Feliz día a todas las mujeres.
Celebran y luchan, particularmente.
Sí, señor. Muy buena acotación final de Mariano. Y muchas gracias, por supuesto, a Silvio Ferrar, Fernando Laposqui y Gustavo Lema en la producción, e Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Por supuesto, a todos ustedes del otro lado de estos micrófonos. Sigan en Nacional. Yo soy Alejandro Katz y nos reencontramos mañana a las 21 horas en la 870. Buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.